Bien, señoras y señores, en este podcast tenemos las vueltas de los cuartos de final, en donde primero observamos a un América y Pachuca, donde Pachuca parecía tener el control luego del gol de Idrissi a los 31 minutos del primer tiempo. Y a final de cuentas, sucede que le terminan por empatar con una jugada de Quiñones en donde Hernández dispara y termina rebotándola sobre el portero, que el portero hidalguense se termina tocando el balón, en este caso Moreno, y en ese rebote el América encuentra el gol con Quiñones una vez que el balón termina rebotado. No se señala la posición adelantada y se termina marcando el gol. Después de esto, América pasaría por posición en la tabla, porque en ambos juegos igualó a uno. Luego teníamos el Toluca Chivas, en donde sucedió exactamente al revés. La única acción relevante fue de Toluca y era un disparo que estaba adentro, pero como no la tocó el portero, se marca el fuera de lugar. Y con esto se le quitó el gol a Alexis Vega. Después de esto, pues al final de cuentas, pasa Chivas. Luego tenemos el Pumas Cruz Azul, que me parece que fue el mejor partido de las vueltas que hubo en los octavos, en los cuartos de final. Observando que en el primer tiempo, pues ambos equipos estuvieron sin mucho peligro, pero tomando en cuenta que Pumas tomó el balón, Cruz Azul se hizo a un lado queriendo gastar el tiempo. Cruz Azul tuvo solamente esa llegada en donde Huescas le pone el centro a Antuna y Antuna se resbala, no puede rematar en forma correcta y el balón no sale ni siquiera hacia la portería. Después, Pumas tuvo un par de acciones en donde hubo dos disparos cercanos a la portería de Mier, uno de Huerta, el otro de Suárez, que iban directos hacia la portería. En el primero, Mier no la toca, en el segundo sí, Mier hace su parte en el tiro libre para evitar que la pelota entre. Después tenemos que en el segundo tiempo, pues con los cambios, Pumas se vio mucho mejor que Cruz Azul, porque controló más el balón, tuvo más la pelota y fue más efectivo. Sin embargo, la máquina tardó un rato en reaccionar porque Pumas siguió casi casi con lo que estaba en el campo, a excepción de meter a Salvio, y de ahí se origina la jugada del primer tanto, en donde Salvio hace una repartición de juego, parte de derecha hacia el centro, y ahí empieza la situación. Primero Salvio la toca, la vuelve a la distribuye hacia la izquierda. Viene Huerta, se da cuenta que hay gente en el área, busca un centro y ahí está Martínez, que muy difícilmente había logrado una consistencia en goles en todo el torneo. Llevaba 6 goles y cayó su séptimo gol en una pelota, como decíamos, complicada porque va hacia arriba y Martínez, siendo alto, alcanza a impedir que Piovi, el defensor celeste, brinque, porque no brinca lo suficiente y además Martínez metiendo el cuerpo hace lo necesario para que no brinque el jugador argentino, el defensa estelar de Martín Anselmi, y con esto Pumas conseguía el tanto y bueno, ponía las cosas a un gol de distancia, ¿no? Cruz Azul respondería tarde porque en esos minutos después del gol Universitario pasaron alrededor de 25 minutos en los que Cruz Azul se tardó en tomar el balón hasta que la máquina decidió por meter a Alexis Gutiérrez, que fue el que generó el tanto celeste. Me parece que este fue el momento determinante para Cruz Azul, ya que vino el pase de Sepúlveda y Gutiérrez, siendo un mediocampista chaparrito, lo que hizo fue que estaba junto a Salvio. Salvio no tiene oficio de marca porque es delantero. Con esto, el jugador celeste, es decir, Gutiérrez, se da cuenta que viene el centro. Simplemente le mete el cuerpo a Salvio en lo que técnicamente se podría decir es meterle el pecho, o sea, Salvio, en lugar de meter el pecho, mete el estómago, me parece, por eso lo quiere desplazar con el estómago, y Gutiérrez no lo permite. Es decir, Gutiérrez creo que termina metiendo bien la espalda. Con esto desplaza un poco a Salvio y tiene un poco de espacio. La pelota bota y Gutiérrez hace lo correcto de acuerdo a esto, que es primero dejarla botar, o sea, déjala caer y como diría el doctor García en sus definiciones, deja entrar el balón. Viene Gutiérrez, se perfila con su zurda, que es la pierna más hábil que tiene. Con esto decide patear cruzado y González no la encuentra. Con esto Cruz Azul empataba el marcador. Después vendría otro tanto universitario, otra vez con Huerta, que esta vez en lugar de meter un centro, llegaría al área y se decidiría patear ya en los minutos finales, pero Pumas parecía haber tenido varias oportunidades aparte de esa, porque Huerta mete ese gol, pero antes de que Huerta metiera ese gol, Pumas había tenido ya varias oportunidades con Martínez. De hecho, hay una antes de que Cruz Azul meta su gol donde Martínez está solo frente a Mier y termina tirándola al lado del poste, por un lado del poste, en lugar de asegurar el golpeo hacia la portería. Y después de esto viene el error universitario, porque una vez que Gutiérrez mete el gol, se calientan los ánimos de los Pumas y empiezan a patear a ese jugador de Cruz Azul, le cometen alrededor de tres faltas y en la tercera falta el árbitro ve un impacto con el brazo de Silva sobre Gutiérrez, con esto se decide a sacar una tarjeta y se convierte en la expulsión que pone a Pumas con 10 hombres y esto ya lo complicaría a pesar del gol de Huerta y después termina Farabelli definiendo una jugada en la que Cruz Azul se agrupa bien, llega hacia adelante y termina por definir con un centro que va hacia atrás, pero que Farabelli logra controlar bien y terminar definiendo para el 2x2 final, que en fin de cuentas sería el marcador global de 4x2. Mientras que en el último partido tenemos a Tigres enfrentando a Monterrey después de haber perdido en la ida a Tigres, en una jugada prevenida, no, una jugada antecedida por una marca de un foul a favor de Tigres, surge el gol, pero es algo que Tigres trabaja bien, porque se nota que en los minutos iniciales del primer tiempo, Tigres se va encima de Monterrey a sabiendas de que necesita dos goles. Y en esos minutos, a pesar de que Monterrey tiene sus pequeñas llegadas en los primeros 10, hay un momento en el que suelta el balón y Tigres lo tiene. Entonces viene este tiro libre en el que Bruneta lo que hace es hacerla llegar al poste. Una vez que sucede esto, Andrada la tiene que sacar de ahí. Pero en ese rebote la pelota le llega a los ofensores que estaban a punto de rematar de parte de Tigres y Reyes decide mandar un centro que captura bien Guiñac. Entonces Guiñac una vez que la recepciona se acomoda, patea de espaldas, termina pegándole con el talón a la pelota y hace un golazo. Me parece que es el mejor gol de la liguilla hasta ahora. Pero pues no sería suficiente, debido a que en el segundo tiempo con los cambios Monterrey ofende más, es decir, se pone a presionar con su línea más adelantada, es decir, los delanteros en este caso Cortizo, y pues genera esta distribución de juego en la que Cortizo puede jugar de 10 o de 9, dependiendo de la situación, y a partir de esa zona de creación es que Cortizo genera el juego y termina por generar el gol, en donde primero hace la jugada, finta, toca hacia Canales, Canales dispara y la pelota cae en el poste. Y todavía mal ubicado Rodríguez, el portero de Tigres, termina por pegarle Cortizo entonces para al final de cuentas marcar ese tanto que puso a Monterrey en semifinales. Hasta ahorita no se ha definido absolutamente nada sobre las semifinales, solo se sabe que será América Chivas y que ese juego se disputará miércoles y sábado, mientras que el juego entre Cruz Azul y Monterrey solamente se sabe que se disputará el jueves, pero no se sabe cómo será la vuelta el domingo porque hay problemas con el debate, con el último debate presidencial que sabemos que se llevará a cabo el domingo a las 8 de la noche. Y bueno, por un acuerdo de transmisiones, el partido se supone que sería a las 7 de la noche, pero no quieren darle ese horario a Cruz Azul. Yo lo que pienso que podría pasar es que se coloque antes, es decir, que Cruz Azul juega a las 5 de la tarde regularmente. Si son inteligentes, la liga debería retrasar a esa hora el partido y entonces ya podría llevarse a cabo. Hasta aquí el podcast de hoy. Se despide de ustedes Josué Pérez y nos escuchamos en una emisión siguiente.